Entrevista Central.
Comienza un nuevo año lectivo y entramos también en el último año en el que puede haber un incremento presupuestal previo a las elecciones. De esta forma, la UDELAR tiene muchos temas para atender y la tarea de definir prioridades. ¿Cuáles son? Bueno, para hablar de esto y otras cosas es que recibimos al rector de nuestra universidad, Rodrigo Arim. Rector, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar acá.
Como para empezar, ¿qué evaluación hace de este comienzo de clase? Recientemente lo hablamos un poquito fuera del aire, viene a realizar una gira por el interior del país. ¿Con qué se encontró?
Yo te diría, en primer lugar, hay una visión más macro que tiene que ver con que estamos consolidando un ingreso en el entorno de 19.000 estudiantes, posiblemente algo más, en el primer semestre, ¿no? Recordemos que hay varias facultades que tienen ingreso en un momento del año, sí. En marzo y en junio. Pero si tomamos en cuenta el primer semestre, estaríamos en torno a 19.000 estudiantes y algo más, que es parecido, un poquito mayor que lo que tuvimos posiblemente el año pasado. Eso es una buena noticia para el país, más en una visión más general de la cantidad de estudiantes que están accediendo a la vida universitaria. En segundo lugar, hay también una distribución geográfica que sigue consolidándose con un esquema nacional. Ya no es la Universidad de Montevideo, la universidad en donde las y los jóvenes tenían que emigrar hacia la capital para poder estudiar. Es una universidad donde hay ofertas consolidadas en distintas áreas del territorio nacional. Nos quedan todavía algunos espacios vacíos. Como ustedes saben, uno de los elementos que resolvimos el año pasado es comenzar a trabajar en el suroeste del país. Colonia Soriano, que todavía no tenemos ahí ofertas ubicadas. Pero comenzamos el año con muy buenas novedades para el litoral norte y para el noreste en particular. ¿Sí? En el litoral norte comenzamos por primera vez la carrera, la licenciatura en computación y analista en computación, con más de 100 inscriptos en la estimación primaria que tenemos. De una carrera que, como todos sabemos, es altamente demandada por todas las organizaciones públicas y privadas, civiles y con fines de lucro. Todo lo que uno quiera, el espectro de organizaciones que integran una sociedad demanda mucho estas capacidades, por eso se habla muchas veces de que el desempleo es cero. No es la única actividad donde esto es así, pero es una actividad que tiene mucha demanda de ese lado. Entonces, desde ese lugar, me parece importante como reconocer el esfuerzo que hizo la Universidad de República en contexto de restricciones. Y en segundo lugar, en el Tacuarembó, dimos inicio a la licenciatura en Economía Agrícola y Gestión de Agronegocios, que también es una formación específica que no tenía el país. Uh-huh. Solamente se va a dictar en el noreste del país, junto con el tecnólogo en producción equina, que vamos por segunda edición. Comenzó la primera edición en el segundo semestre del año pasado. Estamos en la segunda edición en marzo de este año, junto con la UTU en Melo. Uh-huh. Esto configura un escenario de mucho desarrollo interior, pero genera presiones, bien lo decías vos. Tenemos que pensar en una institución que creció, que se desarrolló, que se diversifica y se hace más compleja, pero que está manejando un presupuesto menor que el que teníamos hace 4 años atrás.
Sí, son 60 millones de pesos que destinó la UDELAR al interior del país. 40 son para la instalación de un centro universitario regional, CENUR, en el suroeste del país. ¿Considera que es un monto suficiente para esta tarea tan grande?
Te diría, para empezar, sí, no para consolidar un nuevo centro universitario regional. Si nos comparamos, por ejemplo, con el centro universitario regional del noreste, que es el que tiene menor desarrollo relativo de los 3 que tenemos montados, el presupuesto del noreste en este momento ronda en torno a los 300 millones de pesos. ¿Sí? Entonces estamos todavía lejos de pensar que con este presupuesto vamos a obtener un nivel de actividad como tenemos en el noreste. Que vuelvo a decir, de los 3 que tenemos, este noreste y litoral norte es el que tiene menor desarrollo relativo. Pero también es cierto que los comienzos sería imposible ejecutar 300 millones de pesos de un año hacia el otro. ¿Sí? Por lo tanto, son recursos suficientes para dar comienzo a lo que tenemos que darle perspectiva. Porque si no, tenemos la certeza que en los próximos años vamos a tener incrementos presupuestales que nos permitan sostener la construcción del CENUR, bueno, no, vamos a poder hacer relativamente poca cosa al respecto, ¿verdad?
Recientemente se reunió con diputados de Colonia por este tema. ¿Qué surgió en la charla?
Más que nada, la reunión que la convocamos de rectorado tiene que ver con generar expectativas razonables y, si se quiere, un marco de información común para todos los actores relevantes. Y vaya si lo son los diputados, todos los diputados que representan a los departamentos de Colonia y Soriano al respecto, ¿verdad? Hay varias tensiones. Hay algunas cosas interesantes que están sucediendo. Hemos recibido varias propuestas de localidades para que nos instalemos en ciertos lugares de los departamentos. Y aún a riesgo de ser injusto con alguna, recibimos propuestas de Juan Lacase, de Carmelo, de Tarariras, de Cardona.
Pero la idea es que sean las capitales departamentales.
Yo diría, no tenemos una resolución firme al respecto. Lo que es bastante claro es que las capitales, Coronel, Sacramento y Mercedes, tienen algunas ventajas relativas muy importantes que tenemos que ser conscientes que existen, ¿verdad? Si aparecen condiciones que ameritan la ubicación en otro lado, por supuesto que estamos todavía en condiciones de considerarlas. Pero bastante claro que nuestra primera visión es que, bueno, Colonia y Sacramento, por distintas razones, y Mercedes concentran algunas capacidades y algunas ventajas relativas con respecto a otras organizaciones. Lo cual, vuelvo a repetir, no quiere decir que no estudiemos otras alternativas. Pero a mí lo que me es llamativo y me es grato es que, bueno, hay una gran movilización de la sociedad civil en los departamentos intentando hacer un esfuerzo por atraer a la Universidad de la República hacia ellos. Vuelvo a decir, nosotros lo que queremos transmitir es que es cautela, antes que nada, para no generar falsas expectativas. Estamos en un proceso que da frutos, lo hemos demostrado en los 3 centros universitarios regionales, pero no dan frutos de un día para el otro. Y por tanto, tenemos que tener un poquito de tranquilidad para trabajar y un poquito también de empatía entre los distintos actores que vamos a trabajar en esto, que son actores institucionales diversos, gobiernos departamentales, diputados y diputadas de ambos departamentos, el INEA, tiene la estanzuela, ni más ni menos, ubicado en el territorio, es un socio de primer nivel en términos de investigación, la UTU, la UTEC, formación docente, son actores que tienen algún tipo de actividad en el territorio. Nuestro criterio es la Universidad República, desde su autonomía, pero vamos a coordinar con todos los actores para lograr los mejores resultados posibles en términos académicos y en términos de las ofertas que van a recibir las y los estudiantes en esa región.
Según un informe de la Comisión Coordinadora del Interior, hay 4 grandes ejes temáticos. ¿Cuáles son estos ejes y si necesariamente se traducen esos ejes en carreras o actividades de enseñanza?
Por eso, yo diría eso, que sea muy cauto, porque el informe es una actualización de uno que se hizo hace unos años atrás, más de una década. Obviamente hay algunas áreas que parecen como desarrollo importante, el tema de alimentos, tecnología de alimentos, el tema de logística, para poner ejemplos que emergen con bastante celeridad, son elementos a la regla de mesa, turismo, ¿sí?
Pero turismo y patrimonio, creo.
Claro, por eso, turismo y patrimonio, ¿no? Están las dos cosas que están metidas ahí. Todo eso es posible. De todas maneras, creo que hay que ser cautos por 2 razones. Porque puede haber, digamos, entre comillas, oportunidades concretas de que se coloquen algunas ofertas específicas que no están dentro de ese set todavía. Vamos a analizarlo con las facultades. Y porque en realidad también hay otros desarrollos que hay que tener en cuenta. En particular, lo que sucede en el litoral norte. Si me hablan de salud, diría, bueno, salud no va a ser prioritaria. Mi hipótesis, mi conjetura a priori es que no debería ser prioritaria. ¿Por qué? Porque tenemos un enorme desarrollo en este momento de salud en el litoral norte. Entonces también tenemos que buscar cierto grado de complementariedad de nuestras ofertas al respecto. Estas áreas son las áreas que ustedes mencionaron, a priori vemos algunas ventajas, no están definidas. De la misma manera que no tenemos estrictamente definida la localización, tenemos como aproximaciones a qué podría ser viable. Falta todavía darle una última lectura y una aprobación, por supuesto, de los órganos gobernados de la Universidad de la República.
Para ir un poco al resto del país, ¿no? Salir un poco de lo que será el CENUR suroeste. Los otros 20 millones son para atender al resto del interior y hay 100 millones para Montevideo. ¿Cómo se está distribuyendo esto, rector?
Bueno, ahí estamos utilizando un criterio que utilizamos hace un par de años atrás cuando hicimos una reasignación de recursos internos, porque hay un problema serio. El problema serio es que las facultades e institutos de Montevideo no han recibido incremento presupuestal alguno vía ley, ¿no? Vía ley presupuesto o ley de rendición de cuentas en un quinquenio prácticamente.
Y además tenemos en la universidad los sueldos más sumergidos de la educación pública, recordemos eso.
Exactamente, seguimos teniendo, y docentes también. Tenemos una estructura salarial que está bastante por debajo de lo que tienen buena parte de los de otros entes públicos de enseñanza y también la administración central. Ni hablemos si nos comparamos con la región, no, ya salimos un poquito de Uruguay. Entonces, en ese contexto lo que hicimos fue definir un criterio de distribuir esos 100 millones entre los servicios que tienen en cuenta algunas paramétricas vinculados a la cantidad de estudiantes, ajustado por complejidad. No es lo mismo formar en ciencia económica donde yo vengo que formar en medicina. O sea, hay un conjunto de gastos distintos que están asociados a esta cuestión. Entonces, tenemos algunos ajustes paramétricos a eso y lo que hicimos es, por un lado, distribuir los recursos en función de criterio y priorizar, ¿sí? O sea, le solicitamos a los servicios que prioricen en particular los grados bajos, los docentes con grados 1 y 2, tanto en términos de creación de cargos como de extensiones horarias que le podría llevar a, por ejemplo, a estar en condiciones de pedir el régimen de educación exclusiva que requiere un mínimo de 30 horas. En el caso de que tuvieran otras necesidades que puede suceder, tienen que pedir autorización específica al Consejo Ejecutivo Central. Por lo tanto, hay recursos incrementales escasos que están direccionados a algunas áreas con prioridad en los jóvenes docentes. y con prioridad en atender la masificación, que es una buena noticia. La masificación no tiene ninguna, no es una palabra mala, de la vía universitaria.
De un tiempo a esta parte, la UDELAR trabaja en generar carreras que formen educadores. Hace unos 10 días se presentó un informe en el que estipulan lineamientos generales para los programas de estas carreras. ¿Por dónde irán estos lineamientos?
Te agradezco la pregunta por varias razones. La primera es para hacer una aclaración, porque inclusive hubo algún trascendido de prensa al respecto. La Universidad Pública no tiene ninguna vocación de hacer una carrera de formación docente sola. De hecho, hace 2 años atrás lo planteamos en la mixta, en la comisión mixta ANEP-UDELAR, la posibilidad de avanzar en esta dirección. A mí en particular no me preocupa ni que la Universidad de la República firme los títulos, lo que me preocupa es que haya ofertas públicas de nivel universitario en esta área. Lo hemos también planteado con algunos actores sociales, y lo que hemos recibido es que no es prioridad de los otros actores. Entonces, por lo tanto, lo que ha decidido la Universidad Pública es avanzar.
No es prioridad de quién, de ANEP, qué actores.
De información docente. En este caso, que son los actores institucionales, que son nuestra contraparte.
Bien, de los sectores institucionales, porque desde el sindicato de docentes de formación y educación también hubo algunas críticas
y algunas,
se quería competir.
Algunas expresiones absolutamente infelices, a las cuales no voy a contestar. Entre otras cosas, porque la Universidad Pública, si algo no ha hecho, es coordinar con el Ministerio de Educación y Cultura estas ofertas. Lo hace de su autonomía. ¿Sí? ¿Qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo un valor básico. Un valor básico es que en formación docente debe haber títulos universitarios públicos, emitidos por instituciones públicas, sin proceso de acreditación que puede ser una prueba específica como la que tiene el INED. O sea, estamos de vuelta generando mecanismos de discriminación contra la formación docente si no hay mecanismos de formación de titulación pública al respecto. Lo razonable sería que fuera entre todos los actores involucrados el sistema. La Universidad Pública aporta algunas capacidades que tienen con investigación y áreas específicas de desarrollo. Formación docente con toda su fortaleza vinculada a la didáctica y las prácticas docentes, que sin duda las tiene y son reconocidas. Pero bueno, eso no es el camino que las instituciones plantearon recorrer. La Universidad Pública entiende que no es buena cosa que cuando el país está comenzando a discutir y a transitar un camino en donde se van a ver reconocimientos de carácter universitario de títulos, no haya títulos emitidos directamente por entidades públicas. Hay historias de esto en la región. Por lo tanto, nuestro punto es al revés. Exactamente, estamos defendiendo el ámbito de lo público y estamos defendiendo la calidad universitaria de formación docente. Esto quiere decir que cerremos la puerta a otros arreglos institucionales. Lo hemos dicho muchas veces, por eso creo que hay declaraciones muy infelices al respecto. Nosotros no estamos discutiendo los arreglos institucionales. Hoy la Universidad de Educación no existe, no tuvo los votos en el periodo anterior, no los tiene este. ¿Sí? Si en algún momento emerge una situación donde hay condiciones para discutir y aprobar un nuevo ente de educación pública, la Universidad Pública va a colaborar en esa dirección con lo que tiene.
¿Y qué pasaría con esas licenciaturas en este contexto? En un contexto en el que se crea una universidad de la educación como se prevé hace años.
¿Y cuál es el problema que migren hacia esa nueva institución si se fuera el arreglo? ¿Cuál es el problema? Mientras tanto, lo que evitamos es que no existan ofertas públicas, ¿qué? De carácter universitario. ¿Sí? Y creo que ahí hay algunos actores que, francamente, parece preferir quedarse atados a una bandera y no discutir profundamente esto y permitir que se consoliden espacios que en donde lo público no está presente. Que para nosotros eso es lo serio. Y vuelvo a decir, la Universidad Pública trabajó con mucho intentando generar todos los lazos y vínculos posibles y no mostrar un interés, cosa que es válida, O sea, porque la Universidad Pública también, al revés, si nos invitan a participar en algunos actores, diríamos que tenemos el derecho a decir que no, en otras ofertas. ¿Sí? Pero entendemos que en este contexto era importante que lo abracemos. Por otra razón, además, que es mucho más importante que todo esto. ¿Por qué un estudiante de la Universidad de la República, que termina su formación en filosofía, en historia, en biología, en química, para estar titulado como docente debe transcurrir 3-4 años? Solamente pasa en Uruguay. Eso es un problema para nuestros estudiantes, porque no estamos facilitando el tránsito entre entidades públicas, y es un problema para los estudiantes secundarios, que no tienen la posibilidad de disfrutar de docentes que puedan tener vocación de serlo por toda la vida o por cierta cantidad de años, porque le estamos obligando a hacer, para estar titulados, un curso de 3-4 años. También nosotros tenemos responsabilidades, y yo lo he dicho públicamente. Hay algunas carreras en la Universidad Pública muy vinculadas a formación docente que le reconocen créditos relativamente menores. Si un estudiante egresa a formación docente y quiere ingresar a la Universidad Pública. Por lo tanto, yo en esto no estoy planteando que la responsabilidad solamente viene de un lado. Lo que estamos planteando es que queremos avanzar en esta dirección. Y estamos dispuestos a hacerlo desde el punto de vista institucional. Y creo que en esto hay que tener en cuenta que el primer derecho es el de los estudiantes de todos los sistemas, de transitar con flexibilidad de una institución a otra, de un programa formativo hacia otro, y no exigirle un 7 u 8 años de formación para tener una titulación en formación docente o al revés, para poder ingresar un posgrado en la Universidad Pública.
¿Están dispuestos a sentarse entonces también luego de estas declaraciones con los sindicatos de formación en educación, por ejemplo?
No, a ver, la Universidad Pública es una institución. Lo que corresponde que sus actores...
Que se sienten institucionalmente.
Los actores, la institución como universidad corresponde que la coordinación sea a nivel de formación docente, ANEP.
Sí, con el Consejo de Formación y Educación.
Los vínculos con los sindicatos corresponde a que se dé a nivel de los sindicatos, ¿verdad? De la Universidad de República, ¿verdad?
Sí, pero es de donde han venido las críticas también. Y son los docentes de formación y educación los que están preocupados por el tema.
La Universidad de República es cogobernada. Por tanto, están los docentes también. Y los docentes de la Universidad de República participaron en todas estas decisiones. La Universidad Pública corresponde que coordine, porque defendemos lo público, a nivel de los ámbitos entre instituciones. La coordinación de las instituciones, lo cual no quiere decir que no hayamos tenido reuniones, algunas de las cuales de muy buen nivel, con varios actores, entre otros que representan actores docentes en el gobierno. Bien. De la formación docente.
Bien.
¿Sí? Lo hemos hecho. O sea, esto no
o sea,
es
con
algo,
consejeros docentes del CFE.
Lo hemos hecho y ha quedado siempre muy claro con la estrategia de la Universidad Pública. Las dos elementos. Una, que estamos dispuestos a coordinar mañana si hay vocación de avanzar en plan conjunto. Y la otra, que entendemos que no es bueno para el país y no es bueno para la educación pública, que porque no se avance en la concretud de un programa propio de formación docente de carácter universitario entre las entidades públicas. Si no hay voluntad de avanzar en algunos lados, avanzaremos en
la nuestra. La universidad logra con su autonomía, eso es lo que quiere decir.
Eso es lo que tenemos definido hace 2 años.
Bien.
Rector, este va a ser el último año en que la UDELAR va a poder tener un incremento presupuestal, puesto que en 2024 hay elecciones y eso está prohibido constitucionalmente. ¿A qué apunta la institución presupuestalmente hablando? ¿Se buscará generar más cargos con dedicación total?
Varias cosas, diría. En primer lugar, como tú planteas, es un escenario que debemos lograr mirar lejos en un contexto en donde el escenario necesariamente va a generar presiones políticas de muy corto plazo. ¿Por qué? Tenemos elecciones nacionales el año que viene, tenemos elecciones departamentales el año siguiente, 2025, uh-huh. Y el rectorado vence en 2026.
O sea, uno tiene años movidos para el lograr.
Digámoslo así, hay un calendario de la vida democrática de las instituciones, de los gobiernos departamentales y de gobierno nacional, que puede generar cierta teoría donde la coyuntura puede agobiar. Y la coyuntura puede desplazar las necesidades más de mediano y largo plazo de la institución. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que creo que el Uruguay debería hacer? Mirar lejos. Si la Universidad de la República no tiene claridad sobre el presupuesto que va a tener en los próximos 2 años, no podemos avanzar en Colonia Sectoriano. Vamos a hacer algunas cosas, pero no vamos a abordar la perspectiva, porque nosotros podemos hacer inversiones a cuenta de algo que no tenemos recursos. ¿Sí? Si la Universidad de la República tiene que entender la manera de decir, bueno, si sabemos que vamos a tener 10.000, 15.000, 20.000 estudiantes más en 3 años, deberíamos tener la posibilidad de tener los recursos en el 2024 que nos permita atender 10.000, 15.000, 20.000 estudiantes más en 3 años. No esperar el próximo presupuesto quinquenal para la respuesta, porque ¿quién va a sufrir esto? Va a sufrir en primer lugar los jóvenes que ingresen a la Universidad de la República, que no lo vamos a poder entender en forma relativamente más personalizada. Va a sufrir los procesos de desarrollo en la Universidad del Interior. Van a sufrir los jóvenes investigadores, las y los jóvenes investigadores que quieran ingresar a la institución y no tengan la posibilidad de desarrollar su carrera porque no hay posibilidad de crear cargos grados 2, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a aprovechar la DT? Sí, ¿saben por qué? Porque la DT es una de las pocas cosas junto con el interior que logramos blindar en el presupuesto quinquenal. Y tenemos plata, entre comillas, hasta el año 2024. ¿Vamos al 2025 con una especie de sándwich donde no va a ingresar nadie al régimen de dedicación total? Eso sería una maldad social hacia los jóvenes investigadores que tienen que esperar 2 años para ver si tienen posibilidades de tener un sueldo magro, austeramente magro, pero por lo menos vital en la Universidad de la República. Entonces, esas son las prioridades, sí son las prioridades, sin detener el motor. ¿A qué me refiero con esto? Esto obviamente genera tensiones internas en la Universidad de la República. Hay una enorme tentación de decir, bueno, si no tengo más recursos, no hago más nada. Me quedo acá donde estoy hasta que se den cuenta que no puedo hacer más nada. Yo creo que la mejor manera de defender la Universidad de la República es seguir avanzando en los procesos de transformación que la institución necesita. Sí, generar contradicciones, generar tensiones que tenemos que lograr administrar, pero la parálisis es la peor respuesta. De hecho, la Universidad Pública no lo ha hecho. En peores momentos, mucho más complicado desde el punto de vista presupuestal. Comienzo de los 90, creo la Facultad de Ciencias, creo la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Psicología, la CSIC, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la Unidad Académica Asociada, la misma. Hemos creado varias facultades y de hecho el Instituto Pasteur, por ejemplo, que es una iniciativa de la Universidad de la República, recordemos eso, de actores de la Universidad de la República, en aquel momento Rafael Warga, rector, tuvo mucho que ver con esto, se creó en medio de la crisis del 2002, comienzo del siglo. O sea, la mejor manera de defender la universidad es transformando la universidad. Entonces, el desafío interno que tenemos es no poner el freno de mano y ser capaces, estamos con dificultades, pero seguimos avanzando. Y simultáneamente, en base a ese avance, convencer al país de que es absolutamente imprescindible generar algunos recursos que nos permitan sostener este dinamismo en los próximos 3 años.
Rector, sistema de cuidados, ¿se va a apostar a eso también? Bueno, cuidados, por ejemplo, para hijos e hijas de funcionarios, de estudiantes.
Bueno, como ustedes saben, una de las cosas, pese a las restricciones presupuestales que hemos innovado, ahí tenemos el ejemplo de innovación, porque podríamos no haberlo hecho.
Sí, la pregunta es si se va a seguir apostando
ahí a eso. Ahí está, no solamente hemos asignado 13 millones de pesos en forma permanente a esto. Ya tenemos algunos dispositivos de cuidados. De hecho, en esta facultad funcionó alguno de ellos en las vacaciones. Hemos hecho un llamado interno para que se presenten propuestas contra esos 13 millones y vamos a volver a plantear un incremento presupuestario asociado al tema de cuidados. Hay algunas cosas interesantes que están pasando en esta materia, tanto en el interior como en Montevideo hay propuestas nuevas que vamos a intentar atender. Hay algunas cositas que todavía no siguen pasando. Por ejemplo, facultades que presentan, que viven enfrente una de otras y presentan proyectos distintos. Ustedes sabrán a cuál me refiero. Uh-huh. Esas son las cosas que tenemos que tener algún cuidado porque habla también de ciertas lógicas federales que no deberíamos incentivar, ¿verdad?
Bien, perfecto. Rodrigo Arein, rector de la Universidad de la República, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad del AR.
Por favor, gracias a ustedes por la invitación y como siempre es un gustazo estar en Uniradio.